Tengo que poner acá. Hola, ¿me escuchan todos? Bueno, tengan todos buenos días. Créanme que es un honor, es una bendición estar acá ante todos ustedes. Ya muchos de ustedes me conocen desde pequeña, así que me siento entre familia, a pesar también, vea, de que somos familia de Dios. Estamos todos acá como hermanos, vea. Y pues, en agradecimiento a la invitación que me hicieron de estar ante todos ustedes, pues es una bendición, vea, estar acá ante todos ustedes. Quisiera comenzar diciendo, vea, de que las manifestaciones han sido una bendición tremenda, pues como siempre se nos ha enseñado, ahí es donde nos confirma Dios que lo que vamos a hablar, los que nos paramos acá a enseñar, pues ahí se confirma de que ha sido una bendición. Entre tantos temas que yo tenía para venir a enseñar acá, pues espero que el que yo he elegido sea de mucha bendición, así como lo ha sido en mi vida. Así que, como les decía, las manifestaciones siempre nos recuerdan la bendición que Dios pone en cada una de nuestras vidas. Pero también existe una frase que a muchos de nosotros, incluyéndome, no nos gusta muchas veces escuchar. Que el adversario anda rondando como león rugiente. Que el adversario anda buscando a quien devorar. Que el adversario anda haciendo y deshaciendo, digámoslo así. Es una frase que a muchos, como les decía, no nos gusta escuchar. Pero deberíamos tenerla en cuenta como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque aquí en este mundo sí existe un adversario. Y eso lo tenemos que tener bien presente. Existe un adversario que hasta la palabra nos invita a que no debemos ignorar sus maquinaciones. No debemos ignorar cómo trabaja él. No debemos ignorar cómo ataca él. Sin embargo, hay algo más grande, hay algo más poderoso que no debemos ignorar. Existe algo mayor que lo que está en este mundo y es nuestro Dios, nuestro Padre y su Hijo Jesucristo. Con ese poder que Él nos ha dado, podemos derrotar cualquier maquinación, podemos derrotar cualquier ataque y evitar cualquier dardo de ese maligno. El adversario a diario trabaja para que cada uno de nosotros olvidemos quiénes somos y qué es lo que tenemos adentro. Él a diario anda buscando la manera de poner pensamientos negativos en nuestra mente, diciendo o olvidando quiénes somos y lo que tenemos adentro. Desde el día que renacimos, todos obtuvimos algo y en las manifestaciones se repitió varias veces. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos un gran poder que es de amor, de poder y de dominio propio. Lo decían las manifestaciones. El día que nosotros renacimos obtuvimos una nueva identidad que es ser hijos de Dios. Desde el momento que me invitaron a enseñar, mi corazón se comenzó a preparar y día a día traté la manera de ver las bendiciones de Dios en mi vida. Como les decía, el adversario busca maneras tan creativas de que nos haga olvidar quiénes somos. Puede ser un pensamiento, puede ser la acción de alguien más, puede ser una situación ya sea económica o mental que nos hace olvidar esa nueva identidad que hemos recibido, que es ser hijos de Dios. Somos humanos y vivimos en este mundo. Hay un adversario, hay que reconocerlo. Pero también hay que tener en cuenta y tener bien presente que nuestro Padre nos ha dado ese gran poder de ser llamados hijos de Dios. Por ello es que yo elegí este tema, de que no se nos debe de olvidar quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y yo he tomado en cuenta cuatro características que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Claro, hay más, porque verdad somos sus hijos, somos más que bendecidos. Pero son cuatro características que, como les decía, yo en mi vida he tratado la manera de identificar que eso somos y de ponerlo en práctica. La número uno es que ser hijo de Dios es ser un hombre y mujer próspera. Ser hijo de Dios quiere decir que usted como hombre es un ser próspero, usted como mujer, como mujeres que somos prósperos. La número dos, Ser hijo de Dios es ser un hombre y mujer libre. Y las manifestaciones así nos lo dijeron, que somos libres. Esa libertad que Dios nos ha dado, nadie nos la puede quitar. La número 3 es que ser hijo de Dios es ser un hombre y una mujer amada, ser un hombre amado. Y la número 4 es ser hijo de Dios es ser un hombre y mujer victorioso. Ya hemos ganado una batalla en el momento que nosotros renacimos. Al momento de renacer, nosotros le hemos ganado la victoria al adversario. ¿Por qué? Porque sabemos que ese espíritu va a ser el mismo que nos va a hacer levantarnos cuando Cristo venga. Y los que todavía sigamos despiertos, pues solamente nos vamos a transformar. La verdad es que esa es una tremenda bendición que debemos mantener en mente todos los días. ¿Por qué? Porque cuando se acerca la situación negativa en nuestra mente o físicamente, nosotros podemos recordar quiénes somos. Soy, en mi caso, vea, soy hija de Dios, soy un ser amado, soy un ser libre, soy un ser próspero y sobre todo soy un ser victorioso, que ya le he ganado la batalla, la primera batalla al adversario, y que es tener una vida pues próspera y una vida eterna con Dios. Vamos a ir a Juan 1:12. ¿Me acompañan, por favor, en sus Biblias? A Juan 1:12. Recordando las características que vamos a tener en cuenta es que somos prósperos, somos libres, somos amados y somos victoriosos. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, en este caso todos nosotros, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más claro no puede estar. Ahí estamos nosotros. Le hemos recibido, hemos creído en su nombre y nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. No debemos avergonzarnos cuando la palabra nos está exhortando. La palabra nos exhorta, nos hace llevar a un nivel mucho más alto para que entendamos las riquezas en gloria que hemos ganado mediante su Hijo Jesucristo. Y solo debemos ponerlo en práctica. ¿Cómo? Pues accionando. Tenemos en la Biblia una numerosa cantidad de testigos que han vivido las bendiciones de Dios. Por ejemplo, tenemos a una gran persona que es María, quien confió en Dios cuando dio a luz a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de nosotras o de nosotros en general pudo haber pensado cuando Dios se le acercó mediante un mensajero y le dijo: vas a tener el Hijo de Dios? Yo me hubiera quedado sorprendida, yo. ¿Y cómo, verdad? Si todavía, Pero Dios hizo el milagro. ¿Y qué hizo María? María no tuvo miedo. María se puso presente ante el mandato de Dios y solo confió. Confió en Dios. María no se puso a pensar, ¿y cómo le voy a dar de comer a este bebé? No se puso a pensar, o probablemente sí por ser humana. Pero lo primordial acá es que ella confió en Dios. Ella puso su creencia en Dios y en lo que Dios le dijo. Abraham es otro buen ejemplo que en lo personal me gusta mucho y me ha gustado mucho leer sobre él, porque él tuvo riqueza. Y no solo eso, sino que Dios también le dio la sabiduría para saber administrarla. Muchas veces como hijos de Dios, me tomo como ejemplo, se nos ha dicho, claro, de que el dinero no lo es todo. Pero acá Abraham, si más de alguno ha leído sobre su vida, él pudo tener prosperidad en todo y aún así supo administrarla. Como lo dice su palabra, tuvo lo suficiente y prosperó en todo. Tuvo salud y éxito en cada meta que él se propuso y que Dios también le mandó. Vamos a ir a Génesis 13:2 para ver solo ese ejemplo de cómo la vida de Abraham fue bendecida. Génesis 13:2. Así es, Abraham era riquísimo en ganado, plata y en oro. Una vida con Dios es una vida abundante y próspera, como la que tuvo Abraham. Nosotros podemos llegar a tener la vida parecida, similar a la que tuvo Abraham. Más ahora que tenemos tantos recursos disponibles, tenemos tantas riquezas en gloria que deberíamos ponerlas en práctica en nuestra vida. La sabiduría guió a Abraham para mantenerse justo en medio de un mundo descarriado. Muchos de nosotros hemos leído sobre la vida de él él tuvo también ese adversario que quiso afectarle su vida. Sin embargo, tuvo la confianza plena en Dios. Dejó su tierra sin saber a dónde iba, guiado por Dios. Y sus decisiones prudentes y fieles lo llevaron a ser llamado también amigo de Dios. Como este, hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo hombres y mujeres han sido bendecidos por Dios a lo largo de la historia. Y ahora es momento de que nosotros también lo seamos. Tenemos muchos ejemplos, como les decía en la Biblia, de seres humanos que fueron prosperados, que fueron libres, que fueron amados y victoriosos. ¿Por qué en este tiempo no podemos serlo nosotros? Ahora vamos a ir a un versículo, vamos a leer varios versículos en Romanos 8. Gracias. En Romanos capítulo 8, versículo 28 al 35. Estos versículos nos muestran una gran verdad para cada uno de nosotros. En estos versículos, sí, 8, 28 al 35. En estos versículos que vamos a leer a continuación, quisiera que le pusiéramos mucha atención a lo que dicen, porque prácticamente es un resumen de lo que para mí ha sido esta enseñanza. ¿Ya estamos todos por ahí? Romanos 8, 28 al 35. Lo voy a leer y vamos leyendo todos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Hemos sido llamados? ¿Quiénes de acá hemos sido llamados? Todos nosotros. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestro hermano Jesucristo, pues es nuestro hermano mayor, es quien vino a abrirnos paso a las tremendas bendiciones que hemos de recibir. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Cada uno de nosotros que hemos creído y somos llamados hijos de Dios, somos justificados. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quién de nosotros hubiera entregado a su Hijo por el perdón de pecados de otra persona? Es dudoso, vea, ponemos en duda a quién, mi papá, por ejemplo, vaya, voy a dar a Axel, por todos ustedes. Es algo impensable, ¿verdad? Y más aún si en el caso de Andrea, siendo hija única, no, es impensable. Entonces, ahí vemos el tremendo amor con que Dios entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. O Josefa, vea, ahí entregando a Frankie. El que no escatimó, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Recordemos que la bendición de Dios no solo se queda en haber entregado a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros, ¿no? La mayor bendición y la promesa es que Él resucitó. Ese fue el objetivo más grandioso que Dios pudo haber hecho enviando a su Hijo Jesucristo, que Él resucitara y nos mostrara el camino a andar. Cuando Él resucitó, prácticamente derrotó también al adversario. Otra victoria, una victoria tan, tan merecedora de honor para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque matando a Jesucristo, lo que hizo fue de que renaciera en cada uno de nosotros. Matando a uno, hizo de que renaciéramos como sus hijos. Matando a un hijo, hizo que se multiplicara la creencia y renaciéramos muchos más hijos. Entonces, esa fue una tremenda derrota para el adversario. Luego dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Sabemos la respuesta a esa pregunta. Pues nada, nada nos va a separar del amor de Dios. Ya somos hijos de Dios, somos seres libres, somos amados, somos victoriosos. Sobre todo vamos a leer de nuevo esta parte que dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La palabra se interpreta a sí misma. Si Dios nos dice estas verdades, ¿por qué muchas veces no vemos esa prosperidad en nuestra vida? Es ahí donde volvemos a lo que Dios nos dice que somos. Nada debería ser complicado o difícil para la vida de un hijo de Dios. Y si en dado caso está siendo difícil o complicado alguna situación en nuestra vida, es momento de alinear nuestros pasos a la palabra de Dios. Con mi mamá tenemos una frase que siempre ha sonado por nuestra mente y es eso: un hijo de Dios debería ser prosperado. Un hijo de Dios debería prosperar en todo sentido, tener todo lo suficiente y aún más, porque eso es prosperidad. Sí podemos tener lo suficiente día a día, pero díganme, ¿un hijo de Dios debería tener un nivel de vida más avanzado porque creemos en su palabra? Cada vez que una bendición o un milagro pasa en cada una de nuestras vidas, acá hay muchos testigos de que han hasta derrotado, por así decirlo, la muerte. Han logrado sanarse de enfermedades bastante graves. Han logrado salir de situaciones. Hemos logrado salir de varias situaciones en nuestra vida, más complicadas que otras. Pero es ahí donde cada uno de nosotros vemos el poder de Dios. Y es ahí donde nosotros decimos, yo soy hijo de Dios. Logré salir de esta. ¿Qué viene por delante? Yo juego voleibol, la mayoría de ustedes lo sabe, y tenemos también un dicho de que cada vez que viene un balón fuerte, le decimos, pega más fuerte, y aquí estoy. Entonces es algo así que debemos decir con Dios. Ninguna situación puede derrotarnos como hijos de Dios. Y si así lo está siendo un poco difícil para cada uno de nosotros día a día, pongamos nuestra mente alineada a su palabra. No, Padre, esta situación no viene de ti. Yo soy tu hija, yo soy tu hijo, soy victorioso. Cristo ya derrotó la muerte, venciendo al adversario y resucitando por mí. Tú lo enviaste. Entonces, ¿qué más queda? Seguir adelante. Este mundo no es perfecto, lo sabemos. Hay situaciones negativas a diario. Pero es ahí donde nosotros podemos ver el gran poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Así como les decía, de que tenemos ejemplos grandes en la Escritura que podemos seguir. Vamos a ir a Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Muchas veces no vemos bendición en nuestra vida porque seguimos atascados en errores pasados. No somos cualquier cosa en este mundo, como les decía. Somos lo mejor de él. Somos embajadores. Somos sus hijos. Somos prósperos, libres, amados y victoriosos. Y muchas veces seguimos atascados a pecados que ya han sido perdonados. Isaías 43, 25 nos dice: Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No tenemos por qué seguir atascados o sentirnos encadenados a pecados cometidos o errores que hemos cometido como humanos, pues nuestro Padre nos ha hecho libres enviando a su Hijo Jesucristo por nosotros. Vamos a ir a Hechos 26, 18 también. Este versículo que acabamos de leer, donde nos dice, no me acordaré de tus pecados, si Dios nos dice que ya hemos sido perdonados, ¿por qué seguir siempre condenados a ese error, a ese pecado? Es por ello que muchas veces no recibimos bendiciones. Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Como les decía, la palabra es clara. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hemos sido perdonados mediante Jesucristo. Entonces no tenemos por qué seguir pensando en el error o en el pecado cometido. Muchos de nosotros, todos, hemos sido ya perdonados. Por lo tanto, podemos seguir adelante caminando en las bendiciones de Dios. Vamos a Salmos 16, 11. Salmos 16, 11 nos va a presentar una gran verdad. Salmo 16:11 nos dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La vida como hijos de Dios no es una vida decadente, no es una vida que va en picada hacia abajo, ¿no? Es una vida victoriosa. Nuestro Padre nos ama tanto que muchas veces puede hacer que nuestro conocimiento no alcance a entender la magnitud del amor de Dios. ¿Por qué? Porque todavía tenemos esta carne que muchas veces duda, que muchas veces teme, que, como les decía, tiene dudas, pero Dios, nuestro Padre, nos ha dado su palabra, nos ha mostrado su palabra y su gran amor que tiene para cada uno de nosotros y el poder que tenemos dentro. Lo ha dejado ahí escrito, lo tenemos disponible. Actualmente contamos también con la tecnología. Ya cualquiera puede venir, agarrar su teléfono y preguntar, ¿cuál fue la vida de Abraham? ¿Cómo fue la vida de tal creyente en la Biblia? Y aprender de ello. Usemos también la tecnología para nuestro beneficio, así como también las herramientas que Dios nos ha dado. La principal y la más importante es su palabra. Tenemos que escudriñar su palabra. Así como el adversario anda todos los días preparándose, maquinando cómo destruirnos, así nosotros también podemos andar en nuestra mente la palabra de Dios y buscando ese escudo, buscando cómo derrotar esa acechanza del diablo. Vino una enfermedad, estamos en este mundo, hay enfermedades, pero esa enfermedad no puede derrotarnos, porque somos hijos de Dios. Una creyente una vez le escuché decir, y se me hizo bastante lógico, diciendo que nuestro cuerpo está diseñado para sanarse, y los doctores están para ayudarnos a sanar. Y ella también, podemos añadir, nuestro Dios está con nosotros, y qué mayor doctor que Él. Ya dejemos de confiar tanto en la opinión de un médico, de un hombre, sino que confiemos en Dios. Nuestro cuerpo puede sanarse. Viene la enfermedad, podemos hablarle a nuestras células, podemos hablarle a nuestro cuerpo, sana. Claro, siempre con la palabra en la mente. Sabemos y tenemos tantos milagros que pasaron en la Biblia, como les decía, y actualmente es nuestro tiempo hoy. Ahora que estamos con vida, podemos caminar en la palabra de Dios y hacer milagros, primeramente por nosotros mismos y luego por nuestro prójimo, que ya sabemos que somos nuestros hermanos en Cristo y nuestras familias. El adversario siempre trabaja para que nuestro entendimiento se nuble o se entorpezca, pero el Padre, que es más poderoso, nos muestra con su palabra cómo debemos andar y cómo debemos creer en lo que ya somos, hijos de Dios, prósperos, libres, amados y victoriosos. Vamos a ir a Romanos 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Esa es otra gran verdad que vamos a leer a continuación. Romanos 8, 38 y 39. Y dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá nos dice, ni la muerte. ¿Y qué es lo más peligroso acá en este mundo? Pues la muerte. ¿Por qué? Porque muertos no le servimos a Dios. Solo nos vamos a dormir a esperar el retorno de Cristo. ¿Y qué más hay después de eso? Nada. Pero acá el versículo nos dice de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que estamos viviendo en este momento, porque cualquiera de nosotros, por no decir todos, estamos seguros de que estamos pasando alguna situación negativa. ¿Por qué? No es de sorprendernos, estamos en este mundo. Hay situaciones, sea económica, sea mental, sea de salud, etcétera. Hay una situación. Entonces es ahí donde nuestra mente, como hijos de Dios, debe trabajar aún más y decir, soy hija de Dios, soy hijo de Dios, puedo con esto. Esto no es nada. Si acá el versículo nos ha dicho de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo único que derrota las promesas de Dios sabemos que es el miedo y también la falta de voluntad. Nosotros somos capaces como hijos de Dios de vencer al adversario día con día, hora tras hora. Cualquier situación que venga, ya somos victoriosos, ya somos libres. ¿Libres de qué? De todo pecado y condenación. Ya nadie nos puede decir que no somos hijos de Dios. Somos más que victoriosos, somos amados. ¿Qué más amor nos hace falta en este mundo si ya tenemos el amor de Dios? Claro, sabemos que en la palabra se nos enseña que hay diferentes tipos de amor, pero el más importante es el de Dios. Si tenemos el amor de Dios, no tenemos por qué andar buscando otro amor que no sea más grande que ese. Si ya hemos sido victoriosos, ¿por qué seguimos actuando como derrotados? Si ya hemos recibido el poder de Dios, el amor de Dios, somos libres. Y esa libertad nos hace grandes. Claro, el libertinaje es diferente. La libertad en Dios nos hace sentir bien. Nos hace vivir una vida buena. El libertinaje no. He ahí la diferencia. Pero nuestro Padre, que es grande en amor, nos muestra en su palabra cómo alinear nuestros pasos a una vida próspera. Si la necesidad viene, sabemos que Dios está ahí para suplirla y que ya está suplida. En una ocasión, en una reunión de jóvenes, también había enseñado algo similar, una vez que me invitaron, y fue eso, de que ya no hablemos en pasado, sino que hablemos en presente. Yo soy una hija de Dios, yo he sido bendecida, yo soy victoriosa. Ya no nos conformemos con decir, sí, soy hija de Dios, cuando nos preguntan, ¿y usted qué religión es? ¿Soy hija de Dios? Ah, y nuestra vida, ¿cómo lo está manifestando? Entonces es momento de ya tomar cartas en el asunto como hijos de Dios y actuar en esa prosperidad, actuar en ese amor y en esa victoria que ya hemos recibido. Así que voy a cerrar con una oración, acompáñenme. Amadísimo y poderoso Padre Celestial, bendito Dios, gracias te damos por tu palabra, por tu amor, gracias por esa libertad que hemos recibido. Gracias porque tú has roto cada cadena, Padre, en nuestra mente, para poder así vivir como hijos tuyos. Gracias te damos por cada sanidad recibida. Gracias por cada situación suplida. Gracias porque económicamente, físicamente, mentalmente estamos bien, Padre. Gracias porque cada enfermedad ha sido desaparecida de cada uno de nuestros cuerpos. Esa situación ha sido escuchada y suplida. Gracias te damos por tu palabra, porque está disponible en este tiempo y época para que podamos ser hijos tuyos. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que este día sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesucristo, gracias te damos. Amén. Dios nos bendice y somos lo mejor de Dios, recordémoslo siempre. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Katy, por esta maravillosa enseñanza.